Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Agradezco al equipo de la Región Metropolitana por la invitación. Y como decía su titular, el doctor Gleich, me parece que hoy estamos acá para intercambiar opiniones, experiencias y poder llevarnos un poquito algún cambio en esto. La idea mía, a mí me toca hablar de errores en medicación, sobre todo vinculadas al resfrío y la tos. Y un poco van a encontrar en el interactivo que hay escenarios bastante conocidos en la práctica pediátrica que hacemos todos. Yo elegí una respuesta desde lo que hago, y me parece que podemos llegar a debatir y pensar al final si realmente esa es la correcta o no, porque un poco es trabajar sobre la incertidumbre, y no por lo que uno ya conoce. Bueno, voy a hacer una breve introducción teórica que nos va a dar contexto a lo que después yo voy a presentar. Y les voy a presentar un caso clínico emblemático publicado en Lancet por Gineon Coren, que es el jefe de farmacología del Sick Children de Toronto. Y en abril del año 2005, un niño varón nacido de término de parto vaginal sin antecedentes de importancia comienza con rechazo parcial del alimento al séptimo día de vida, concurre al control pediátrico el día 11, donde se constata recuperación del peso al nacimiento. El día 12, según refiere la madre, presenta coloración grisácea de la piel y 24 horas más tarde fallece. Como antecedente, la madre recibía codeína 30 miligramos más paracetamol 500 miligramos desde el nacimiento por dolor asociado a episiotomía, y en la leche materna almacenada se constata una concentración de morfina de 87 nanogramos por mililitro para un valor normal muchísimo menor. La autopsia no muestra anomalías anatómicas y mediante un análisis de cromatografía gaseosa se constata una concentración de morfina en sangre de 70 nanogramos por mililitro para un valor normal de 2. Bueno, más allá de las cuestiones de discusión clínica que nos podrían llevar toda la mañana de hoy, se descarta en el análisis cualquier tipo de intoxicación. Y Coren y su equipo plantean la hipótesis de pacientes hipermetabolizadores, que esto ya se sabía, recuerden que la codeína se metaboliza a morfina, y que existe un pequeño grupo de personas dentro de los humanos que hacen que metabolice de manera muy rápida la codeína a morfina, y esta sería la hipótesis más fuerte en términos de por qué pasó esto. Podemos discutir, seguirlo, pero para mí es como un caso que nos permite repensar algunas cosas y revalorar algo que tiene que ver con lo que nos pasa con muchas de las medicaciones. En el año 2001, en la revista Pediatrics, la comunicación de la Academia Americana de Pediatría, incluía la codeína dentro de la lista de fármacos compatibles con lactancia y hacía una referencia bibliográfica, ¿sí?, en relación a esto. Cuando uno mira la referencia bibliográfica, la única evidencia que había era este análisis de 7 madres con muestras de 17 leches y 11 niños con 24 muestras de plasma, donde se ponían los valores máximos y mínimos de codeína y de morfina aceptados, y con esto, de alguna forma, se valida la indicación de la Academia Americana de Pediatría. Para hacer un poco de contexto teórico en relación a esto, lo primero que yo podría decir es que, y que de hecho se dijo y se discute, es que la evidencia en relación a la indicación era extremadamente baja. Si bien había un solo trabajo, y quizá es la mejor evidencia posible porque no había otra cosa, esto, digamos, es poco en relación a lo que realmente se necesita para una indicación. No lo digo yo, sino que lo dicen todos los que siguieron este caso y lo discutieron. Y esto tiene que ver con un problema, que es el problema macro en el que estamos, es que venimos trabajando y pensando entre todos, en todos los lugares y en la sociedad de pediatría, por suerte también, que es que no tenemos evidencia para el uso correcto y racional de muchos de los medicamentos que tenemos que usar en nuestra práctica pediátrica. ¿Y por qué se necesita evidencia? Una, porque los componentes farmacocinéticos y farmacodinámicos que se desprenden de la ingesta de una medicación en pediatría son distintos a los de los adultos. Yo por traer algunos ejemplos, esto está publicado en New England, y ustedes ven la actividad de diferentes citocromos, de la uridil glucuronil transferasa, que es, digamos, el proceso de que está implicada en el proceso de glucuronización, y ustedes ven cómo la actividad metabólica en términos de porcentaje en relación a la ordenada va variando a lo largo de la vida, lo que tiene implicancias en la biotransformación de los fármacos. Lo mismo aparece para los mecanismos de glucuronización. Para nosotros el ejemplo típico, clásico, indiscutible es la ictericia del recién nacido. Y ahí, digamos, así como la bilirrubina no puede conjugarse correctamente, hay muchos fármacos que tienen este problema también en pediatría. Esta es otra diapositiva también que nos sirve para cuadro, digamos, y encuadrar esto que es, por ejemplo, la función gastrointestinal, secreción de ácido clorhídrico a lo largo de diferentes momentos de la vida, la actividad del CYP1A1, la conjugación con glutatión, y el tamaño intestinal, por decir algunas cosas que hacen que la farmacología en pediatría sea distinta a la farmacología que nosotros vemos en los adultos. Existen, ya lo sabemos, por digamos las experiencias de medicar pacientes en neonatología, que existe una correlación lineal entre lo que es el crecimiento y la tasa de filtrado glomerular. Y otro tema interesante que tiene que ver con el interactivo que vamos a trabajar hoy es el crecimiento del sistema nervioso. Para nosotros no es ninguna novedad que el sistema nervioso en los primeros años de vida tiene un crecimiento importante en relación a la superficie del área corporal, y en un caso doméstico la historia, que creo que ya no hay más, de los botones que se ponían en los pulóveres para que al chico le pase por la cabeza, ¿no? Digamos, había como una simetría en tamaño del tórax, y esta cuestión creo que ya no hay más. Pero este crecimiento del sistema nervioso central es parte de la hipótesis de las reacciones paradojales que se pueden ver, sobre todo con medicaciones sintomáticas como los antihistamínicos, y digamos, sobre todo, que uno ve en la población pediátrica. La expresión fenotípica de receptores para algunos fármacos es distinta a la de los adultos, lo mismo que le pasa a los ancianos, y esto explicaría parte de las reacciones paradojales que se ven en la población pediátrica que no se ven en los adultos. Entonces, no hay mucha evidencia, sí, bases moleculares, pero faltan más ensayos clínicos de campo que puedan confirmar las indicaciones en neonatos, en niños y en mujeres durante el periodo de embarazo. No falta, y a veces la evidencia no es lo suficientemente sólida para ser contundentes en relación a que lo que sucede es lo que realmente sucede. Esto nos introduce al campo de la medicación off-label. ¿Qué es la medicación off-label? Esto, digamos, lo escribimos en archivos Argentina de Pediatría hace unos años y lo tomamos, digamos, de una movida internacional, que tiene que ver con cuando nosotros prescribimos algo que está por fuera del prospecto. Y esto hace que a veces sea el único camino posible. Yo recuerdo mis años de internación trabajando en la unidad 4, donde teníamos que pasar somatostatina a los pacientes con varices esofágicas, y si uno mira el label es muy difícil encontrar algún ensayo clínico en pediatría en relación a esto. Ahí uno tiene como una disyuntiva, que es si lo usa o no lo usa. Recuerden que siempre ante el acto médico sigue siendo lo predominante, y podemos discutir un poco después esta cuestión, pero digamos, si bien es cierto que hay que atenerse a los labels y a las evidencias, si no hay evidencia y uno cree de su juicio médico que la mejor conducta para llevar a un paciente es hacerlo independientemente del label, porque es lo único que hay, eso también es un acto que debe ser valorado. Acá tiene alguna lista, no tengo tanto tiempo para mostrar, pero por ejemplo una lista de medicamentos en Europa y cuál es la proporción de prescripciones que se hicieron con estos medicamentos por fuera de las evidencias. Nosotros con el doctor Grichen en la unidad 4, lo presentamos en el CONARPE, revisamos todas las prescripciones de medicamentos en una unidad de clínica, la unidad 4 particularmente, y usamos como patrón de referencia el libro de Martin Day, para ver si lo que decía, lo que se prescribía, estaba en consonancia con lo que decía el libro, que fue nuestro patrón, y encontramos esto, digamos, este es el porcentaje de uso de medicamentos off-label, que por supuesto, conceptualmente, aumenta a medida que aumenta la complejidad de la patología. Y la mayoría de las veces era un off-label por indicación, aunque ustedes ven que uno puede cambiar la dosis, el intervalo interdosis, ajustar la dosis por edad, la frecuencia, la edad, y esto hace a la categorización. Hicimos otro, que fue una beca Oñatibia del año 2004, sobre los 10 medicamentos prescritos en unidades de clínica las primeras 24 horas de internación. No encontramos nada nuevo, si ustedes miran esto, ahora puede haber cambiado un poco, hace mucho que no paso por la sala, pero básicamente son las medicaciones fundamentalmente que lideran el invierno, ¿eh? Y encontramos, digamos, un grupo que lo llamamos fuera de prospecto, para traducirlo en relación a los flavor, y vimos que también teníamos medicamentos off-label. ¿Cuál es el riesgo del uso de estos medicamentos? Primero, que no hay una evidencia suficiente. Los neonatólogos saben muy bien de esto cuando tienen que pasar medicaciones a chicos de miligramos, digamos, ¿no? Y tienen patologías muy complejas. Y muchas veces las decisiones se tienen que sostener solamente en la propia experiencia o razonamientos por analogía entre adultos y chicos, que hacen que aumente el nivel de error y de riesgo. Y en este trabajo publicado en Archives en el año 2011, Conroy, que es uno de las personas que trabaja en esto, hace un estudio donde ve el riesgo de errores en el uso de fármacos no licenciados en relación a los licenciados, y acá tiene los off-label en relación a esto, por supuesto en neonatología, fíjense ustedes cómo esto aumenta, y acá tienen los valores, digamos, que son estadísticamente significativos. Bueno, hecha esta primera parte, vamos a pasar ahora al interactivo, y vamos a ver cómo nos va. Se presenta la consulta a un niño de 2 años que durante su primer año de jardín ha tenido 8 episodios de resfriado común sin complicaciones y actualmente presenta fiebre y tos seca. Debido a conflictos laborales y familiares durante el invierno pasado, cuadro al que se sumaron los interminables resfríos del niño, la madre le pidió a usted algo para disminuir el número de resfríos durante el corriente año. Usted le informa a la madre que, dado que este es el segundo año del jardín del niño, probablemente tendrá menos resfríos y que, por otro lado, lo mejor para prevenirlos es una dieta sana, una vida saludable y vapor en caso de resfrío. Entonces la madre trae algo, ¿no? Algo que escuchó en algún lado, que le dijo su mamá. La madre le cuenta a usted que cuando ella era chica, el pediatra le indicaba durante el otoño unas dosis diarias de vitamina C por periodos prolongados, a los fines de evitar el número de episodios de resfrío. Y entonces, como se dijo recién, hablar de lo que nos pasa. Lo primero es que las evidencias no terminan de cerrar la prescripción médica. Hay actos médicos, digamos, que uno hace que tienen que ver con el arte de curar. Y esto es un poco lo que dice esta revista. El otro es nuestro juramento, ante todo no dañar. Entonces tenemos este escenario donde a la madre podríamos darle la vitamina C por múltiples cuestiones que por ahí podemos discutir. También la vamos a complicar con esto, el tratamiento por largo periodo puede ser. Y la otra cosa es el efecto farmacológico, que a mí no me parece un tema menor y que también lo dejo picando para después. Recuerden que el efecto farmacológico es efecto placebo más efecto de la droga. Ese es el resultado final. Por lo cual, el efecto placebo es un efecto a considerar a la hora de pensar en una prescripción también, más allá de detractores y seguidores de esta cuestión. Entonces vamos a presentar ahora la primera opción, el primer escenario. Frente a este escenario clínico, elija la opción correcta. Uno sería, decide prescribir al niño la dosis adecuada de vitamina C, ya que ha demostrado disminuir la incidencia invernal de resfriados comunes. El 2, decide no medicar al niño, ya que no se ha demostrado eficacia de la vitamina C en la prevención de resfriados comunes. El 3, dado que se trata de una medicación inocua y teniendo en cuenta la insistencia de la madre, prescribe vitamina C aún con ciertas dudas. El 4, sugiere baños de vapor diarios para prevenir el resfrío. Y el 5, sugiere que lo mejor es iniciar un tratamiento con suplementos nutricionales con zinc. Quiero hacer una corrección sobre la 4, es para mejorar los síntomas del resfrío. Bueno, pueden votar. Bueno, perfecto. Bastante repartido. 40% contesta la 2%. que decide no medicar al niño, ya que no se ha mostrado eficaz en la vitamina C, la prevención de los resfriados comunes. Y después tenemos la 4, sugiere baños de vapor diarios para mejorar los síntomas del resfrío con el 34%. Y después tenemos la 5, el zinc quedó pobre malísimamente, y la 3, que era, dado que se trata de una medicación inocua, hay gente que la prescribe aún con dudas. Interesante la distribución. Yo les cuento lo que yo contesté, y después les doy un poco el racional mío, que tengo el beneficio de estar acá parado y buscar la literatura, pero yo fui con esta opción. Recuerden que no, cuando no terminé, pero es para mejorar los síntomas del resfrío. Y veamos un poco por qué yo la elegí y después algunos, digamos, tendrán cosas para decir, ¿no? Una es la evidencia que hay en relación a, digamos, para disminuir la incidencia de resfríos, y claramente esta revisión, publicada hace muy poco, es un metaanálisis, muestra un beneficio marginal. Que no estaría, digamos, que no estaría en contra de los que decidieron hacerlo por una opción de placebo. Sí, la misma revisión, para lo que es la disminución de la duración de resfríos en el caso de pediatría, pareciera que hay resultados favorables en términos de esta cuestión. Este trabajo es uno de los trabajos, digamos, más importantes que ve esto, y dice que el promedio de edad, digamos, y de morbilidad anualmente, y cuánto durarían los episodios de resfríos en términos completos de la cantidad de episodios, y que la diferencia no es importante para lo que debería ser la prescripción durante largo tiempo de la vitamina C. De todas maneras, hay un sustento para pensar que uno lo puede hacer. Lo que dicen los autores es que es prácticamente muy difícil sostener durante tiempos prolongados una adherencia a este tratamiento, que de alguna manera no tiene una relevancia importante. Sí, en Cochrane, en el año 2007, aparecen dos trabajos, uno sobre síntomas asociados a vapor para el resfriado común, y otro que mide, digamos, la circulación, la hipercirculación nasal, y muestra alguna diferencia a favor de esto. Lo que concluyen los autores de la revisión de Cochrane es que se necesitan más estudios, porque hay solo dos trabajos con un tamaño muestral pequeño para ser contundentes en esta indicación. El zinc tiene propiedades antivirales que han sido demostradas, y lo toma esta revisión del año 2011, sobre todo hay algunos países como Bolivia, en el que me ha tocado trabajar, que lo utilizan para el tratamiento de las diarreas, y ahí, digamos, las evidencias están un poquito más avanzadas, pero los autores concluyen que no existen evidencias contundentes para para tratar a los pacientes con resfriado común con esta medicación. Bueno, entonces dejamos ahí la primera respuesta y seguimos con la madre del niño. La madre del niño, poco convencida de la respuesta, porque es mi respuesta, digamos, a lo mejor alguno ya terminaría el interactivo acá, pues la madre se fue. Ha recibido información en la plaza acerca de unos preparados bacterianos liofilizados que podrían ayudar a prevenir los resfríos. Entonces, frente a esto, que es, digamos, de circulación bastante común en nuestro medio, yo les planteo el siguiente escenario. Frente a este escenario clínico, elija la opción correcta en relación al uso de preparados liofilizados bacterianos para la prevención del resfrío. La primera opción es: no utiliza preparados liofilizados bacterianos para la prevención del resfrío porque no conoce literatura en relación a esta opción. La segunda: ha leído los estudios publicados al respecto, pero considera que es mejor que este tipo de medicación la prescriba el otorrinolaringólogo. Prescribe frecuentemente este tratamiento, considera que este tipo de medicación es inocua y la utiliza frecuentemente como placebo, y prescribe habitualmente este tipo de medicación debido a que ha leído los estudios publicados y está convencido de su eficacia. Este es un ejercicio de hábito de prescripción, un poco para ver lo que hacemos en la práctica, ¿no? Así que, bueno, pueden votar. Bueno, interesante, ¿no? Como respuesta, digamos, la 1 se lleva el 70%, y tenemos la 4 que podemos mirar. otra vez aparecen los el grupo fuerte del placebo ahí que está, el bloque del placebo lo podemos llamar ahí. Bueno, les cuento lo que yo contesté, lo mismo que ustedes, no está preparado. Esto es lo que yo hago habitualmente, así que decidí un poco revisar algunas cosas en términos de evidencia y ver qué pasa con esto. Recuerden que hay toda una, me sale movida, pero es demasiado coloquial. Hay toda una corriente, sería el término para este lugar, que tiene que ver con la importancia de la microbiota humana en los procesos de salud y enfermedad, no solo en las vías respiratorias, sino también en el intestino. Microbiota es más flora saprófita que esto, pero de alguna manera la presencia o no de bacterias en el intestino y en fauces sabemos que condiciona o no determinadas patologías, y a partir de esto hay muchísimo interés en avanzar en estas líneas, sobre todo por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Bueno, no hay demasiado, no hay demasiado en términos de evidencia que nos sirvan de manera contundente para tomar una... Cuando no hay evidencia no quiere decir que las cosas no existan realmente, lo que pasa es que no se han podido demostrar, a veces porque no hay fondos para avanzar y a veces porque la metodología necesita de tamaños muestrales muy grandes, por lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Y acá tienen, este metaanálisis lo que usa son chicos que no estaban en guarderías, y el número de pacientes con menos de 3 infecciones, después de 6 meses de seguimiento, y los resultados son, miren, hay solamente 3 trabajos con poco tamaño muestral, y el overall está tocando el límite de, o si ustedes quieren acá para verlo, incluye al 1, por lo cual los resultados en términos de este número de menor de 3 infecciones no logran mostrar buenos resultados. El otro AUCAN o punto final de valoración es el número de pacientes sin infecciones por más de 6 meses, tampoco, y acá tiene el resultado con un intervalo muchísimo más grande y amplio que cruce el 1. Pero hay otro trabajo que habla de duración, en realidad son 3 trabajos que hablan de duración de los días de los episodios, digamos, de resfrío, y ustedes miren que aquí aparecen 2 ensayos clínicos que muestran resultados favorables y uno que no. Los autores concluyen que se necesitan evidencias para seguir avanzando en esta línea que posiblemente pueda tener resultados favorables. Y aparece toda una discusión en relación a otros autores que le contestan a la gente que hizo el metaanálisis sobre los beneficios de este tipo de liofilizados, pero en términos generales tampoco muestra una evidencia que sea contundente. Por lo cual, yo diría que hay una línea para esto, pero que se necesita explorar un poco más. Bueno, como no hay tanta evidencia y luego de tantas cosas inciertos, usted decide considerar tratamientos naturistas. Cambia la perspectiva farmacológica y se va un poquito a otro tipo de prescripciones. Esta es la equinasia que está indicada, digamos, es un fitoterápico para prevención de resfriado y tos. Y esta es la miel, histórica y milenaria, que nuestras abuelas han usado durante tiempos inmemoriales para la prevención de la tos. Y entonces vamos con esto. Este es el escenario. La equinasia no ha demostrado ser eficaz para disminuir los síntomas de resfrío y tos y tiene un excelente sabor. La segunda es, no se dispone de ensayos clínicos en niños en relación al uso de equinasia. La tercera, no se dispone de estudios clínicos en niños en relación al uso de miel para el tratamiento de la tos. La cuarta, la miel de abeja se puede utilizar quedó mal, en niños mayores de 6 meses en todas sus presentaciones. El tratamiento con miel para aliviar la tos podría ser efectivo, pero se necesitan mayores evidencias para corroborar la eficacia de la misma. Ya se puede votar. Bueno, más o menos, vieron que Mario Bunge dice que la revisión por pares es a veces una falacia. Porque yo estudio de lo que me va a revisar la publicación sabe, y entre los dos nos damos la razón, aunque a lo mejor los dos estamos equivocados. No se olviden que acá, digamos, es para pensarlo, ¿no? No importa, digo, porque a veces la interdisciplina nos permite repensar desde otro lugar. Pero bueno, yo también pienso que esto podría ser la historia, la cultura, pero a mí no me toca hablar de eso hoy, ni de historia ni de cultura, sino de algunas evidencias y el resto. Lo primero es que hay ensayos con equinacia. Sorprendentemente hay un ensayo publicado en JAMA en el año 2003, una revista de bastante prestigio internacional, que no encuentran, digamos, ninguna diferencia significativa en términos de duración de síntomas, severidad, días, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí encuentran que existe un número mayor de rash asociados al grupo tratado con equinacia. Y por último, un comentario así de revisar esto, que tiene un pésimo sabor para los chicos. Eso es lo que se comenta, ¿no? Bueno, y aparece una revisión en Cochrane sobre miel y tratamiento de la tos. Y un solo trabajo hay que tiene cierto efecto posible, 2 mililitros de miel para la prevención de la tos. Otra vez, es poco a la evidencia, está registrado, por supuesto que esto de la miel en todas sus formas, sabemos que debe estar pasteurizada y que no se puede comprar en la vieja Panamericana, donde está lleno de, porque es de riesgo para los chicos. Y entonces sigue la controversia, y en función de la controversia usted decide volver a los medicamentos. Y ya con esto, no sé, Débora, cómo estamos, pero ya creo que estoy terminando. Bueno, dije la opción correcta en relación al uso de descongestivos y antihistamínicos para aliviar síntomas de resfrío y tos. Voy un poquito más rápido. Los antihistamínicos durante el tratamiento del resfrío común en los ensayos en adultos no demuestran que disminuya la secreción nasal y el edema de cornetes a los 3 días de tratamiento. El tratamiento combinado de antihistamínicos y descongestivos aumenta la probabilidad de que los niños se duerman a las 2 horas de haber ingerido el fármaco. El tratamiento con antihistamínicos y descongestivos en adolescentes y adultos no ha mostrado efectos beneficiosos sobre el resfriado común. Y la 4, en los niños hay informe de eventos adversos después del uso de descongestivos nasales después de una dosis única. Y la 5, 2 y 4 son correctas. Pueden votar. Bueno, perfecto. Esta me parece que era, para mí es la que menos dificultades me presentó. Claramente tenemos un problema de seguridad y de falta de evidencia en chicos pequeños que hace que... ahí está la respuesta. Y acá tienen, 2012, una revisión interesante sobre esto y dice, en conclusión, combinación antihistamínico descongestivos no tiene ningún efecto en los síntomas del resfriado común, excepto en el aumento de la somnolencia, sobre todo en niños pequeños. Y debido a que la mayoría de los estudios son poco contundentes, usted decide continuar revisando la bibliografía para dar respuesta al interrogante planteado. Y entonces aparece esto. Esto sale en LAN el año pasado, que es siempre lo mismo, digamos, siempre aparecen estos tipos de revisiones y hay que mirarlas porque a ver si apareció algo nuevo. Desgraciadamente no hay mucho nuevo. La aprobación del dextrometorfano para el tratamiento de la tos se hizo en el año 1950, cuando se pensó en la dosis para chicos. Una forma de extrapolar la dosis, ellos lo escriben, es de 6 a 12 años media dosis del adulto y de 2 a 5 años un cuarto de la dosis del adulto. Está bien, es lo que se sabía, lo que se avanzó. Entonces, de acuerdo al introductorio y lo que fuimos desarrollando, yo les propongo la última, que es más farmacológica, para ir cerrando. Entonces vamos a leerla despacio. La curva de dosificación de medicamentos tiene dosificación en términos de dosis, tiene correlación lineal con la edad del niño. A más grande, más dosis. Los sistemas metabólicos de decodificación de medicamentos o desintoxicación son similares entre adultos y niños. A la fecha no se han desarrollado ensayos clínicos correctamente diseñados en niños para evaluar la eficacia del tratamiento de la tos. Solo los neonatos requieren la realización de ensayos clínicos para establecer la dosificación adecuada de los tratamientos farmacológicos. Y una forma correcta de extrapolar la dosis de adultos a niños es mediante el ajuste por superficie corporal. Pueden votar. Bueno. Bueno, acá me parece que yo estoy en otra cosa, pero... Bueno, voy a tomarme 2 minutos para discutir la 3. No, la 3 no, porque estoy de acuerdo y creo que esto es lo que va a pasar y ahora les voy a mostrar. quizá esta yo la tendría que repensar, y a lo mejor si se las preguntara de otra forma, no solo por ser político con ustedes, sino porque creo que hay que mejorarla. Recuerden algo, por ejemplo, los efectos adversos de las drogas quimioterápicas. Los chicos toleran muchas dosis más grandes de medicación que los adultos, ¿sí? Sobre todo para tratamiento de enfermedades hematológicas. Y eso tiene que ver con la actividad metabólica, ¿eh? La actividad metabólica, el hígado de los chicos es como un auto cero kilómetro, por lo cual detoxifica muchísimo mejor. Hay mucha evidencia en relación a que, y en relación a eso se obtienen mejores resultados terapéuticos. Lo que quiero decir es que los mecanismos de biotransformadores en términos de farmacocinética y farmacodinamia no son lineales, sino que a veces se expresan fenotípicamente de manera muy favorable para la terapéutica, después bajan o aparecen interacciones en la adolescencia, por ejemplo por todo lo que es la explosión hormonal de la pubertad, y esto hace que la unión a proteína sea distinta, por lo cual es tan complejo el escenario que la única forma de poder terminar de redondear la eficacia y la mejor dosificación tiene que ver con hacer los estudios, que por cierto son muy difíciles, ¿no? Bueno, acá tienen parte de la evidencia publicada, ¿eh? No existen diferencias, no diferencias, ¿eh? Algunos tratamientos que están acá puestos, no diferencias, en términos de que hay poco, y esta es la conclusión del artículo de Lang. No hubo ensayos publicados sobre el uso de descongestivos en niños menores de 12 años con resfriado común que cumplían los criterios de inclusión. Hasta que no se publiquen trabajos que apoyen la eficacia de los descongestivos nasales en niños con resfriado común, no se puede recomendar el uso de estos tratamientos en este grupo etario. Lo mismo va para tratamiento de la tos y antihistamínicos. Así que, bueno, con esto damos por terminada la sesión. Voy a dejar paso a mis compañeros de mesa y después discutiremos un poco sobre el final. Gracias. ¿Sí?